You can't make the most of your data if it's stuck in different silos. If it's scattered across the cloud, on-prem, and with your apps, then it's hard to access, hard to work with, and increasingly expensive. Now you can see it all and manage it all from one place. Welcome to Data Done Right. You can start managing your data, not your infrastructure. It's unified, simple, secure, and it's only with a Pure Storage platform. Get started at purestorage.com.
That's one small step. The Eagle has landed. Sky up boost for mankind. We have a liftoff.
Bienvenidos nihilistas a otro estreno de Nada Dos Veces, el podcast de la poesía. Y hoy la palabra estreno tiene un eco especial porque hoy tenemos un estreno absoluto y mundial. Así que si todavía no estás suscrito, no vayas corriendo a YouTube ni a Twitch, ni siquiera a tu plataforma de podcast favorita. Mejor refúgiate en la memoria y tararea un canto antiguo. Yo soy José Antonio Pérez Robleda, esto es Nada Dos Veces, el podcast de la poesía, y este momento que vamos a vivir no se repetirá jamás.
La Academia Nacional del Podcast presenta
la sección de novedades de Nada Dos Veces,
transmitiendo desde el piso 98 de la radiodifusión.
Hola, nadaderos, pues hoy tenemos el enorme placer, bueno, que digo placer, me atreveré a decir privilegio de contar por primera vez con este estreno de una poeta inédita que luego nos explicará por qué se empeña ella en no publicar, pero Isabel, tu trabajo ha brillado en festivales, antología, pero aún no ha lanzado tu primer libro, así que Nada Dos Veces, que es el espacio de las primicias, donde todo sucede por primera vez, es tu casa, aquí es donde deberías venir a estrenarte. Qué gusto tenerte por acá en lo que consideramos el gran estreno de lo que llevamos de año, y mira que estamos ya prácticamente en junio. Bienvenida, Isabel.
Gracias, José Antonio. Muchas gracias por invitarme. Espero que esta conversación sea muy vivida y muy sentida. Gracias por la invitación y ahorita les explicaré por qué no publico.
Vamos a ver si los nihilistas opinan lo mismo cuando acabemos. Y como esto es el podcast de la poesía, arranquemos directamente con un poema.
Listo. Instinto. Lo distraje con un ave, una soledad de días pronunciada en la madrugada. 2. Cazamos plumas por temor a tener un pájaro en las manos, y cuando el invierno llegó a los huesos, adornamos las cabezas con una corona de penachos blancos. Por un momento nos creímos ángeles, sin instinto, sin frío.
Y todas las nihilistas que nos están escuchando en este momento quieren conocerte un poquito más. Así que, ¿qué te parece si hacemos nuestro particular perfil de autor y te hacemos una colección de estrenos?
Claro que sí.
Muy bien, trata de responder lo más rápidamente que puedas y sin pensar. ¿Cuál es tu primer recuerdo?
Primer recuerdo, cumpleaños, con mi papá dándome un libro.
¿Cuál fue tu primer poema?
Un poema muy romántico, Al mar.
¿Qué has aprendido de tus primeras veces?
Que las primeras veces siempre son las mejores.
¿Cuál fue la primera lectura que te estremeció?
Alejandra Pizarnik, La rosa que se pulveriza.
¿Cuál es tu primer tatuaje?
No tengo tatuajes en la piel, pero sí en el alma, el amor.
¿Cuál fue tu primera decepción?
Mi primera decepción es saber que la imaginación es solo imaginación.
¿Cuál fue la primera cosa ilegal que hiciste?
Entrar a una discoteca con 16 años, menor de edad.
¿Con qué sustancia tuviste tu primer estado no ordinario de conciencia? Cuéntanos tu experiencia.
Realmente no soy muy cercana a las sustancias, pero con el licor, el ron. Esa fue la primera como la primera, y fue en una playa, entonces fue algo como muy caribeño.
¿Qué primera vez?
Bueno, y casi me ahogo en el mar.
Importante,
importante. Importante, importante.
Qué bueno que no fue la primera vez que te ahogaste en el mar.
Sí, sí.
¿Qué primera vez ha sido más importante para ti?
La primera vez, yo creo que es la primera vez de amar, de entender y comprender qué es el amor.
¿Qué primeras veces te gustaría vivir en el futuro?
Ay, en el futuro. Siempre me gustaría como tener un amor eterno, que no acabe, pero una primera vez, que se sienta como una primera vez.
Y suena como título del libro, ¿no? Una primera
sí,
vez.
Sí, claro, una primera vez.
Para las nadaderas que nos están escuchando, seguro quieren conocerte un poquito más, así que te vamos a hacer una pregunta difícil, probablemente lo más difícil que te han preguntado nunca.
No.
¿Cómo te defines a ti misma? ¿Quién es Isabel Bustamante?
Bueno, Isabel es una persona muy curiosa, demasiado. Diría que se mantiene siempre con muchos pensamientos en la cabeza y que eso es mucho ruido, pero también es una persona muy introvertida, muy tímida, que le cuesta como abrirse un poquito a la gente y también es un poco soñadora, que eso a veces no es tan bueno porque me mantengo como levitando y también soy una persona muy, muy contenta con la vida, o sea, me encanta vivir, diría eso.
¿Por qué no nos lees uno de esos poemas que reflejen cómo te encanta vivir?
Bueno. Milagro. Refugia en la memoria pequeñas pupilas, amapolas de marzo acostumbradas al color, soñando un destino en la floración de una infancia perpetua.
Una de las cosas que más sorprende de tus poemas y por las que estoy yo ya rabiando porque quiero verlos publicados, no nada más escuchados o visto alguna muestra, es que son tremendamente breves, concisos y golpeadores. Son poemas de pocos versos, con versos de pocas palabras y palabras de pocas sílabas. Me gusta golpear. Me gustaría saber por qué te constriñes a ese estilo, qué te da esa contención que no te dan poemas más largos, qué te impide explayarte o por qué te sientes tan cómoda con esos balazos de precisión.
Bueno, mira, la primer poeta que yo leí en mi vida, que fue a los 12 años, fue Alejandra Pizarnik. Ella tiene una frase pues, que a mí siempre me sonó mucho, que dice que hay pequeños fuegos para el extraviado, o sea, los pequeños fuegos son pequeños poemas. Y uno llegar a hacer un poema concreto es muy difícil, porque estos poemas que están aquí eran largos. O sea, nosotros como latinos somos muy expresivos. Entonces llegar a lo concreto fue muy difícil. Ha sido años de trabajo. Yo le decía a alguien, yo trabajo con la dedicación de una artesana y la devoción de un devoto. O sea, es así. Entonces no es como que simplemente me guste lo concreto, sino que he ido haciendo un trabajo donde me imagino lo que quiero decir. De lo que quiero decir no está lleno de palabras, no está lleno de artículos, no está lleno de decoraciones, de artificios. Es un mensaje, pero el mensaje se pule a través del tiempo también. Es eso más o menos lo que me lleva a ser concreta.
Bueno, pues dispáranos otro de esos poemas, por favor.
Tarareo. Cantamos al letargo, arpegios a golpe de viento, entonadas nanas antiguas invocando a la paridora de memorias, porque aún no existe un lugar más seguro al recuerdo. Ay, me encantan esos aplausos.
Es que el público está bien emocionado de tenerte por aquí y poder escucharte. Ya hemos leído algunos de tus poemas, pero escucharlo en ti es completamente diferente. Vamos a cambiar de tercio. Además de escribir y de escribir tanto y tener tantos inéditos en un cajón, resulta que tú eres editora y gestora cultural y estás a punto de, vamos a decir, estrenar, pero entre paréntesis podríamos poner parir, dos proyectos. Me gustaría que nos hables primero de Huerta de Poetas, ¿no? Yo tengo que reconocer que busqué la palabra dos o tres veces, no sabía si decía huerta, pero estaba más confundido, o era una puerta, no sé. Dino, primero, ¿qué es una Huerta de Poetas? Y también, ¿qué es Agrafena, por favor?
Bueno, Huerta de Poetas, me gusta esa confusión de la palabra. Realmente, Huerta no existe, es un lugar inexistente, como nosotros. O sea, nosotros somos un espacio, un colectivo, pero no tenemos como ideología, norma, nada. Es un espacio simplemente para compartir la palabra y escucharse, porque en este tiempo pues hace falta eso, la escucha. Nosotros nacimos hace 10 años y es un proyecto que nació de mi hermano y yo, que nosotros pues los dos escribimos. Entonces siempre nos leíamos él y yo solos. Y un día le dije a mi hermano como, ¿no estás cansado de escucharme? Siempre a mí y yo de escucharte. Deberíamos hacer algo diferente, tener un grupo donde podamos escuchar a otros. Y precisamente hicimos eso en un bar que se llamaba La Huerta, con H. Entonces llegamos a La Huerta, empezamos a hacer las tertulias, éramos tres al principio, bueno. Y luego se separan los socios, entonces uno de los socios dice, no, bueno, quédate con La Huerta, yo creo La Huerta. Obviamente La Huerta no existe, nos fuimos con el de La Huerta y por eso nos llamamos La Huerta de Poetas, por un mal de bar. Y bueno, en el bar ya empezaron a llegar más amigos, conocidos, y ahora llevamos 10 años haciendo tertulias todos los martes. Primero eran los lunes, pero las hacemos todos los martes a las 7 de la noche. Nos reunimos entre 15, 20, 25 personas a escucharnos, a leer poesía, a hacer proyectos, porque también hacemos proyectos. Nos hemos ganado diferentes estímulos locales, pues con la Alcaldía de Medellín, y con, pues aquí en Colombia, para hacer circulación internacional, que hemos hecho a Cuba, a México, vamos a hacer a Nicaragua, y también publicaciones periódicas que hemos realizado, donde dejamos un librito, que es como un resumen o una antología de todos los poetas que han pasado por La Huerta. Eso es La Huerta.
Y es abierto, puedo acercarme mañana si estoy por Medellín. Claro. ¿Quién puede acceder? ¿Cómo entramos? Cuéntanos.
No. Simplemente todo el que quiera llegar a escuchar, a leer o simplemente a quedarse ahí un rato puede llegar. Nosotros nos reunimos en una casa, en este momento estoy en la casa que se llama la Casa Alegría, que es nuestra casa, es un café cultural que, donde abrimos las puertas todos los martes para el que quiera estar. Simplemente es tener como esa actitud de escucha y ya.
Bueno, pues como tú vas a estar escuchando esto cuando se te dé la gana, Navidadera, el día que estés un martes por Medellín, acércate a la Casa de Cultura, a la Huerta de Poetas. En los enlaces a este podcast o en los comentarios de este video vamos a dejar la manera de acceder, vamos a dejar todos los enlaces para que puedan contactar contigo. Oye, y como te sobraba tiempo por las noches, supongo, con todo lo que haces, resulta que además tienes una editorial, que hasta donde entiendo se llama Agrafena. ¿Por qué no nos hablas de Agrafena?
Bueno, Agrafena es un proyecto muy lindo, también nació con mi hermano. Nosotros, pues, hemos sido lectores abusivos, o sea, nos encanta leer, somos adictos a la lectura. Entonces, después de crear La Huerta, dijimos, bueno, también queremos crear como un grupo que sea diferente, un poco más oficial, y creamos Agrafena, que está inspirado el nombre en Grushenka, en los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Entonces, porque era una mujer seductora, Agrafena es una mujer seductora, entonces lo creamos pensando en eso, una mujer seductora que se, lo seduce a todos y los trae. Agrafena es un grupo que simplemente lo que hace es promover la poesía local. Entonces, como promovemos la poesía local, editamos amigos que quieran publicar a un costo asequible. Nosotros hacemos toda la edición, hacemos la impresión, hacemos todo, la publicidad, todo, las presentaciones. Ya hemos publicado a varios compañeros de La Huerta y A Grafena también hace talleres, tenemos una biblioteca que se llama Maganza, que es de poesía colombiana. Entonces, A Grafena es como una consolidación del proyecto de la huerta, eso es A Grafena. Y tenemos una revista, que es la revista A la Sombra. La revista A la Sombra es poesía que nosotros traemos del mundo para Medellín. Entonces hacemos traducciones, mi hermano hace traducciones del francés al español, del inglés al español, y yo hago las del portugués al español. Así.
Bueno, pues ya tenemos otra excusa para pasarnos por la huerta de poetas, aunque les advierto que publicar en Grafena va a ser un poco más difícil, porque se ve que ustedes son muy simpáticos, hay que ser mínimo igual de simpático que ustedes para caerles bien y que nos volvamos amigos. Solamente así van a poder publicar en Grafena. Sin embargo, tenemos dos proyectos a punto de estrenar. Me gustaría que nos dieras aquí una exclusiva por primera vez en Nada Dos Veces, Isabel, que es Ojo de Niebla y Luz de Isla. ¿Qué son?
Bueno, Ojo de Niebla es un libro muy especial. No es el primero. El primero es Lengua Bruna, que no ha salido ni saldrá todavía porque le falta. Pero Ojo de Niebla es muy especial porque lo llevo trabajando hace 10 años. Y es como lo que no se puede ver sino hasta que ves la niebla. Entonces son como pequeños poemas que ya leí algunos, pero que tienen que ver con todas las personas que yo amo y lo que veo yo en ellas. Y es la infancia, son las memorias, ahí está mi hermano, está alguien que amé, están mis amigos, estoy yo cuando era niña. Entonces es un poema como memorial y tiene que ver también mucho con la mitología, porque yo traigo como esa mitología a mi propia voz y a mis propias experiencias. Ese es Ojo de Niebla. Y Luz de Isla es diferente. Luz de Isla lo escribí en Cuba. Y fue por el viaje que me llevó a tener como diferentes visiones sobre lo que era Cuba, sobre lo que eran los hombres en Cuba, las mujeres, el ritmo, la sal, el mar, el baile. Y de eso se trata Luz de Isla.
Bueno, pues ya estamos deseando leerlo. Editoriales del Mundo, recuerden que estos libros están a punto de salir, así que hagan ofertas porque todavía tienen una oportunidad de que Isabel publique con ustedes. Y en lo que todas esas oportunidades se concretan, ¿por qué no nos lees otro poema?
Claro que sí. Elogio a la casa. Menguante los gestos en desvencijadas miradas. Ritualizada la casa bajo la invasión de la maleza y el vértigo de desamparo transformado en lenguaje, hablamos para olvidar el olvido.
Corto. Isabel, ¿qué consejo le darías a alguien que está comenzando a escribir?
Bueno, el consejo principal es leer, porque como decía Bachelard, en la poética del fuego, es un fénix, es traer la historia y toda la mitología al presente y llevarlo a tu voz. Cuando yo leí la poética del fuego, entendí por qué escribía y entendí que era la poesía, es eso. Wow. Es traer toda la historia a tu presente y hacer tu propia voz con ella.
Bueno, escuchándote, yo voy a hacer una segunda invitación. Sean tan concretos y tan directos como Isabel, que no solamente ha estrenado este formato, no solamente se ha estrenado aquí, sino que creo que has hecho la entrevista más corta en el año y pico que llevamos transmitiendo. Oh. Así de concreta ha sido, no se puede decir más con menos palabra. Muchísimas gracias, Isabel. Despídete con un poema, por favor.
Gracias. Ante la ausencia. Una parte de su rostro abandonado en un rincón del mío, anunciando el último encuentro. Tal vez lo único tolerable luego de la inmensidad es inventarnos un semidios. Ofrendamos nuestras lágrimas, alabamos el duelo, creando un imago de ella semejanza, el olvido. Gracias.
Muchísimas gracias a Isabel Bustamante por este estreno, por esta tantas primeras veces en Nada Dos Veces, el podcast de la poesía. Ha sido un verdadero placer que participes con nosotros. Y a todos los nadaderos que nos están viendo, recuerden que el internet guardará este video quizá para siempre, pero el momento que acabamos de vivir no se repetirá jamás.
Liftoff. We have a liftoff. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Liftoff.